Lorena Capnal, feminista comunitaria, integrante de la Red de Sanadoras Ancestrales y de la Alianza Frente a la Criminalización contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y Bienes Naturales de Guatemala. Bienvenida a Radio Canadá Internacional.
Muchísimas gracias. Gracias por la posibilidad de dialogar.
Julio González, activista implicado en la defensa de los territorios amenazados por las actividades mineras en la región de Mataquescuintla, Guatemala. Bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Gracias, mucho gusto.
Ustedes se encuentran en este momento en Montreal, aquí en los estudios de Radio Canadá Internacional, invitados por el proyecto Accompagnement Québec-Guatemala, el proyecto de acompañamiento Québec-Guatemala, uh-huh. que lanza su nueva campaña que se llama Ceci n'est pas un crime, en francés, que lo podríamos traducir como Esto no es un crimen. ¿Qué los trae aquí a Canadá, a Lorena y Francisco? Comencemos por Lorena.
¿Qué nos trae a Canadá? Esto no es un crimen. Efectivamente, ese es el marco de la campaña del proyecto internacional de Quebec con Guatemala. Y efectivamente, defender la vida en territorios indígenas en Guatemala nos está llevando a una situación compleja de amenaza de muerte. A las y los defensores de derechos humanos y de comunidades indígenas que nos oponemos a las formas de extracción de minería o de cualquier otro tipo de industria extractiva como hidroeléctricas, por ejemplo, donde no se ha pasado la consulta específica a comunidades indígenas y que está cobrando graves impactos sociales, políticos, económicos y culturales en comunidades indígenas, cuando nos oponemos por derecho, porque está reconocido en la Constitución Política de Guatemala protestar, ¿verdad?, cuando estamos inconformes y no hemos sido consultados, entonces se nos está acusando de crimen, que no queremos el desarrollo, que únicamente estamos haciendo estorbo para las políticas gubernamentales de desarrollo económico y para los países que están haciendo inversión extranjera como Canadá, por ejemplo, en el caso de Guatemala.
Muy bien, y Julio González, tú no sé si forman parte del mismo grupo, la razón por la que te encuentras tú también aquí en Canadá.
¿Por qué vengo a Canadá? La verdad es de que realmente nos preocupa tanto lo que está pasando en Guatemala por las empresas extranjeras, que en realidad ellos vienen acá a decir por qué no quieren el desarrollo, ¿verdad? Y en realidad no es que no queramos el desarrollo, es cómo lo están ellos generando. Diciendo, por ejemplo, en el territorio de nosotros, San Rafael está floreciendo. Y la verdad que no es así, es al contrario. En realidad se están provocando cosas entre nosotros como ciudadanos. Problemas, ¿verdad?, entre nosotros como nosotros mismos, porque ellos están metiéndole cizaña, se puede decir, a personas que están en un alto económico.
Quiere decir que se están creando divisiones en el seno de la población.
En el seno de la población. No es que haya un desarrollo para las comunidades. Al contrario, ¿verdad? Han habido muertes por parte de la empresa. Han habido criminalizaciones. Hemos estado perseguidos por la justicia de Guatemala porque ellos han estado siendo sobornados también, ¿verdad? Entonces, nosotros como guatemaltecos quisiéramos que los ciudadanos se preocupen en qué están invirtiendo su dinero, porque no es desarrollo el que están haciendo.
¿Qué compañía minera en particular está establecida en la zona donde tú vives?
Tajo Resources, empresa minera Tajo Resources.
¿Y ellos explotan qué recurso?
Bueno, ellos están declarando que es oro, plata, pero en realidad están sacando muchos materiales, zinc, tierras raras. Y nos preocupa porque a horas de la noche, 12, 1 de la mañana, ellos están transportando ese material que en realidad lo cubre la seguridad de Guatemala y seguridad privada. Entonces nos preocupa porque no entendemos por qué a esas horas y creo que no es apto para que transiten en el territorio. Están destruyendo las carreteras, están destruyendo familias, están destruyendo tantas cosas como el agua, porque realmente han cegado venas de agua que se distribuían en nuestro territorio. Entonces nos preocupa también porque acaban de dar un mensaje en San Rafael Las Flores donde ya no consuman el agua porque tiene mucho químicos.
Está apta
químicos.
Para el consumo. Ajá. Lorena, cuando hablamos de criminalización, estamos hablando de qué precisamente, de persecución, de encarcelamiento, de acoso, ¿de qué estamos hablando?
Cuando hablamos de criminalización, estamos hablando en varios espacios, pero específicamente en movimientos indígenas y de defensa territorial en Guatemala, que es toda aquella acción que utiliza también varias entidades o incluso instituciones del Estado para reprimir a dirigentes o a reprimir a defensoras y defensoras de derechos humanos. Las formas de represión son variadas. Por ejemplo, hay órdenes de captura, hay lugares de donde venimos de estado de sitio. El estado de sitio es una situación muy compleja en Guatemala porque te anula todas las garantías constitucionales, la organización, la movilidad, restringe todos tus derechos prácticamente constitucionales. Y están son contextos bastante fuertemente militarizados. Entonces, hay desaparición forzada, hay persecución, estigmatización, hay campañas de desprestigio que vinculan a dirigentes o hombres o mujeres que han recibido o se han comprado por la minera. Pero a la vez también hay una serie de riesgos, ataques y amenazas. Hay amenazas de muerte y persecución. Particularmente en el caso de las mujeres defensoras, hay violencia sexual como una amenaza por estar metidas, ¿verdad?, en actos donde nos han dicho, claro, las mujeres son de la casa, no son de estar en la calle ni estar haciendo cosas que les competen a los hombres, por un lado. Y por otro es la amenaza que si seguimos metidas, ¿verdad?, en acciones de defensa territorial, pues vamos a ser violadas sexualmente o nuestras hijas. Entonces, las formas, digamos, de cómo opera la criminalización en Guatemala es compleja porque hoy, digamos, tiene otro componente que se junta, que tiene que ver con la judicialización. Es decir, cuando ya estamos implicadas o implicados en procesos que van desde no solo las órdenes de captura, sino ser presas o presos políticos. Y casos en Guatemala ya hay varios por estar oponiéndonos, porque es clarísimo, ¿verdad?, toda la negatividad que trae la imposición de industrias extractivas en territorios indígenas. Por un lado, te rompe la vida ancestral originaria. Tenemos mucha representatividad simbólica, inmaterial, o sea, espiritual para los pueblos. Un cerro representa, por ejemplo, un punto cardinal en el imaginario colectivo indígena. Cuando te quitan ese cerro y te lo anulan, están borrando una memoria ancestral impresionante de la colectividad de un pueblo. Entonces, el pueblo se levanta y eso cuesta mucho comprenderlo en términos de desarrollo. Luego, las dirigencias que son perseguidas, son amenazadas, se les envía un mensaje a la población, ¿verdad? Porque si eso le pasó al dirigente, a la autoridad indígena o a las mujeres, la gente entonces lo que se hace es que se inmoviliza. Sin embargo, yo creo que las formas de criminalización también a veces están muy legalizadas. Se utilizan aparatos represivos como el ejército, como la Policía Nacional Civil, como guardias de las empresas privadas. Y de esta cuenta es complejo porque entonces opera de una manera como muy legal en términos de proteger la propiedad privada.
¿Ha habido asesinatos como forma de intimidación?
Por ejemplo, el caso del profesor Adolfo Inch es el caso del compañero conviviente de compañera Angélica Choc. Él fue un profesor en defensa de la comunidad de la Unión en el Estor Izabal que por oponerse a la minera Maya Nickel S.A., que es de capital también canadiense, fue asesinado. Es una compañera que hoy está llevando, son 8 años de juicio que está llevando el caso de Angélica Choc. Impresionantemente, cómo han sido asesinados desde el año de 1965 hasta la fecha. Ha habido interés de mineras canadienses en el territorio del Estor Izabal y cómo este es un caso paradigmático en el caso de Guatemala, ¿verdad? Porque este caso ha conllevado no solo el análisis de la comunidad, la problemática de comunidades quechis con esta situación de la minera, luego el asesinato del profesor, pero luego también cómo está enfrentando esta mujer madre de 5 hijos que hoy está desplazada de su territorio originario, tiene amenazas de muerte y solo para cerrar, por ejemplo, el 17 de septiembre del año pasado sufre un atentado en el marco del juicio, porque ahorita está justo en la fase de conclusión de juicio contra esta minera.